Elche.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a esta sintonía de COPE Ourense. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mañana! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué día! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo que nos espera! Tiempo de verano, ¿verdad? Bueno, pues vayan poniendo los pies en remojo si pueden, en un barreño con unos cuantos cubitos de hielo, porque es lo que mejor nos va a sentar. A ver, bueno, en primer lugar, saludos. Gerardo Cid está en los controles, les habla Amelia González. Y este calor ya me está volviendo un poco loca, un poquito loca. A ver, que ahora, fíjense, estoy tan loca que está ni encuentro el guión del programa. Esto ya es lo que me faltaba. Pues no lo tengo, Gerardo, lo siento, no tengo el guión del programa. Te voy a pedir que me lo busques encima de la mesa o algo así, cuando empiece yo a comentar, los temas que vamos a tratar con nuestra primera invitada, que sé, por lo menos que sé quién es nuestra primera invitada. Antes, volviendo a hacer referencia a esto del tiempo, digo que prepárense porque estamos en alerta amarilla. Hoy la temperatura va a superar los 36 grados, llegaremos a 37 en la ciudad de Ourense. A esta hora ya tenemos 27 grados en el centro de Ourense, 29 grados en el barco de Valdeorras, 31 grados me dicen que hay en Verín. ¡Ay, cómo estamos! Gracias, compañera, no me acaban de traer ya el guión. Es que me descoloca el calor, ¿qué quieren que les diga? Me descoloca el calor y me descoloca toda la información que tenemos, que es bastante e importante. Luego se lo contaremos en el tiempo de noticias. Tendremos que hablar, evidentemente, de incendios. Tendremos que hablar, por supuesto, del COVID. Tendremos que hablar, por supuesto, de los vagones, estos famosos que han sido empujados al río Sil en Carballeda de Valdeorras. Esta es la información de la jornada de hoy. Más cosas. Tenemos que hablar del expediente, o de los expedientes sancionadores contra el PSOE Villarino, que ha abierto la Xunta Electoral Central. Todo esto es lo que se mueve informativamente hablando en esta jornada. Vamos a pausarnos un poco y ahora sí, en los próximos minutos vamos a hacer unas cuantas entrevistas también, evidentemente, con temas de interés. El primero, ya les decía, Flora Moure es nuestra primera invitada, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, delegada de Participación Ciudadana, Turismo, Juventud, Termalismo. Flora Moure, buenos días.
Hola, buenos días, Amelia.
No sé si el calor la descoloca tanto como a mí.
Pues sí, la verdad es que, bueno, este año tenemos un calor, para los que lo estamos sufriendo en Ourense, espantoso. Pero bueno, es lo que toca. Bueno, ya debemos estar acostumbrados.
¿El calor influye en el estado de ánimo y en las posturas y en los pensamientos y en las en lo que está sucediendo en el grupo de gobierno? Lo digo por el plan Xeral famoso. Parece que no coinciden Democracia Orensana y Partido Popular en algunas cosas para definir ese plan, Flora.
Bueno, Amelia, en primer lugar, bueno, espero que no, que el calor no tenga nada que ver con las diferencias. Efectivamente, como bien dice, tiene que haber diferencias porque somos dos grupos políticos diferentes, que formamos una coalición, pero al final con culturas totalmente diferentes y con criterios diferentes, ¿no? Pero bueno, esas diferencias están tratando de buscar soluciones. Me consta el gran trabajo que está llevando a cabo mi compañera del Partido Popular, Sonia Ogande, al frente de la Concejalía de Urbanismo y al frente de esas reuniones que se realizan periódicamente con el alcalde y con el resto de otros intervinientes de Democracia Valenciana, y en donde se están tratando de buscar soluciones, que es lo más importante, soluciones a esas diferencias de criterio que mantenemos los dos grupos.
Pero vamos a ver, hay una de las que más llaman la atención, ¿no? Las famosas torres que se van o no van a construir a las orillas del río, que no quiere Democracia Orensana, que por lo que sabemos tienen una licencia, que el Partido Popular no está con la misma opinión que el partido del alcalde. ¿Qué pasa con las torres famosas, las torres de Copas? Todo el mundo conoce el tema. A ver, ¿torres sí o torres no?
Vamos a ver, este tema es un tema muy complejo, que no se puede decidir así alegremente en torres sí o en torres no, ¿no? Tienen que entrar muchos condicionantes jurídicos y técnicos, porque la situación de cada licencia es diferente, el momento en que se concedió fue diferente, hay una torre que ya cuenta con su licencia, y entonces no podemos decidir así alegremente si vamos a pintar o a despintar las torres en el Plan General de Ordenación Urbana. Como le decía, me consta que mi compañera de urbanismo, Sonia Ogando, al frente de esas reuniones, ya se está haciendo, ya ha trabajado muchísimo en toda la información técnica y jurídica necesaria para que finalmente se pueda llegar a una decisión respecto a qué se va a hacer en el futuro del Plan General. No podemos olvidarnos que el Plan General es un documento básico para la ciudad, es un documento muy necesario para reactivar la economía, y por lo tanto me consta que tanto desde la alcaldía, desde el Grupo de Democracia Orensana, como por supuesto desde el Partido Popular, van a primar fundamentalmente, como no puede ser de otra manera, los intereses de la ciudad por encima de cualquier interés o cualquier creencia de un partido en concreto.
En todo caso, la cosa se sigue retrasando, Flora. No se llega al acuerdo definitivo y al decir, bueno, este va a ser el plan, vamos a probarlo de una santa vez.
Estamos en plazo. Me consta, como le decía, que mi compañera ya tiene casi todo muy, muy preparado, muy avanzado, y que en próximas fechas y en próximas reuniones ya podremos ir adelantando a lo mejor un planteamiento cronológico de este tema. No podemos olvidarnos que este ha sido un año excepcional, que el COVID ha supuesto, sin lugar a dudas, un pequeño parón en todas las actividades. Pero por lo que yo entiendo que hemos podido hablar en las últimas reuniones, en próximas fechas, una vez pasado a lo mejor el verano, ya podremos empezar a hablar de fechas más concretas, donde estará todo preparado para la aprobación de ese plan.
¿Hablemos también de fechas, o habrá también fechas para tener la Chavasqueira reconstruida? ¿Cómo está el tema termal en estos momentos? Sabemos con el COVID y estas historias, las termas creo que no se pueden abrir, ¿no?, de momento.
A ver, ahí tenemos varias cosas que comentar, Amelia. En primer lugar, sí, efectivamente, con el tema del COVID, ahora mismo no tenemos el OK y el visto bueno de Sanidad para la apertura de las instalaciones termales. Como yo ya he comentado en varias ocasiones, y ustedes me han dado la oportunidad de hacerlo para dirigirme a la ciudadanía, la problemática que tenemos en nuestras instalaciones termales de la ciudad es que el agua es un agua natural, que es se renueva con menos frecuencia, un agua de una gran calidad, pero que no está, no tiene un tratamiento químico de cloro que la adapta a la normativa de una piscina, ¿no? Eso nos está generando problema en el momento actual que estamos viviendo, porque con el tema COVID pues tenemos que ser muy precavidos para la seguridad sanitaria. Eso es lo que nos está demorando bastante la apertura de las instalaciones termales. Estamos trabajando en dos protocolos, uno para las Burgas y otro para la zona de Utariz, en donde hay una renovación constante del agua, y creemos que esa pueda ser una de las instalaciones que próximamente se podrá abrir. Y por otra parte, lo que usted me preguntaba de la Chavasqueira, pues también le puedo adelantar que estamos trabajando con la Confederación Hidrográfica, porque, como yo también había explicado en este mismo medio, la diferencia está en que cuando se obtuvo autorización para la instalación de la Chavasqueira, pues la primera autorización era, creo recordar, que del año 1999-2000, y ahora la legislación, el plan hidrológico ha cambiado y, por lo tanto, las necesidades, los requerimientos de la Confederación son otros, y estamos intentando desde la Concejalía de Turismo y Termalismo que el proyecto se adapte, por supuesto, a esa nueva legislación, como no puede ser de otra manera. Conscientes de que el potencial termal es fundamental para la ciudad y que tenemos que trabajar intensamente en poder abrir esas instalaciones cuanto antes.
Bueno, una última cuestión y rápidamente, Flora, la Plaza de Abastos, por fin ya las obras, adelante, ¿no?
Pues sí, para una vez que ha salido el escollo de los ocupas, de la gente que estaba ocupando aquellas pequeñas instalaciones, pues la Plaza de Abastos para adelante. Les recuerdo que es un gran proyecto en el que trabajamos muchísimo en el anterior mandato, con Jesús Vázquez, con Ana Fernández Morenza, compañera de Hacienda y de Contratación, que también trabajamos muchísimo en eso. Y fue un proyecto que desde Comercio, y nosotros apostamos siempre por él, por el traslado de los placeros a la ubicación donde están ahora mismo, para poder llevar a cabo cuanto antes esa obra tan deseada para toda la ciudad.
Pues gracias por atender nuestra llamada, Flora. Que tenga un feliz mes de agosto, que sobrevivamos estas próximas horas, que van a ser bonitas, ¿eh? Y en todo caso, bueno, para cualquier cosa estamos en contacto y la comentamos en el programa, ¿le parece?
Muchísimas gracias.
Un saludo, buenos días.
Gracias, hasta luego.
Flora Moure, concejala del Partido Popular en el gobierno del Ayuntamiento de Ourense, para abrir hoy nuestro programa. Un programa en el que pues vamos a comentar también muchas más cosas, como por ejemplo, la tenemos ya, ¿verdad? Sí, a nuestra próxima invitada, que es la portavoz de la Fundación Amigos de Galicia. Saludamos a Paula Chapela. Hola, Paula, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, bien. Hoy nos encontramos con buenos datos.
Ay, claro que sí. Vamos a primero a poner a los oyentes en antecedentes y explicarles qué es exactamente la Fundación Amigos de Galicia, porque hablamos de ella, hoy vamos a hablar de ella como, no sé si puedo decir, como una agencia de colocación.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí, perfecto.
Pues a ver, ¿a qué se dedica exactamente Amigos de Galicia?
Bueno, nosotros somos una entidad prestadora de servicios sociales que tenemos ámbito a nivel autonómico. Tenemos, bueno, nuestro ámbito de actuaciones para todo Galicia, y entre muchas otras actividades nos dedicamos a, bueno, somos una agencia de colocación. A lo mejor otras personas nos conocen como una entidad que cubre necesidades básicas, que entrega alimentos, pero bueno, hay esta parte de la agencia de colocación que también trabajamos. En definitiva, lo que hacemos es que trabajamos con colectivos en riesgo de exclusión social, y lo que queremos es, por un lado, que tengan cubiertas sus necesidades básicas, y por otro lado también pues poder encontrar o ayudar a encontrar un empleo digno para estas personas.
Mm-hmm. Decías que íbamos a hablar de buenas noticias, y es que tenemos la información de que la Fundación Amigos de Galicia ha logrado la inserción laboral de 117 personas en esta comunidad durante el mes de julio. De ellas, 59 son de la provincia de Ourense.
Así es, 59 de la provincia de Ourense, 117 a nivel Galicia. Eso refleja que, bueno, de las provincias, la que más inserciones ha tenido es la provincia de Ourense.
¿Y en qué trabajos o en qué labores, a qué labores se va a dedicar esta gente? ¿Qué empleos se han encontrado, Paula?
Bueno, lo que nos comentan desde el Departamento de Orientación Laboral de la Fundación es que los empleos que más que han vuelto a reactivarse, que parece que están volviendo otra vez a ser muy solicitados, son en la hostelería. Ahora en los meses de verano sí que se han vuelto a reactivar este tipo de empleos. Por supuesto, sector servicio, comercio sigue siendo muy solicitado, pero parece que la hostelería hostelería que vuelve otra vez a tomar impulso y que se han dado de alta otra vez muchas personas en este servicio.
Pues viendo o pensando o mirando hacia el futuro, aunque con todo lo que nos está pasando, lo de mirar hacia el futuro hay que hacerlo así como con pinzas, ¿no? Porque podemos hablar de algo que pretendemos hacer el mes que viene y quién sabe lo que va a pasar el mes que viene. Pero bueno, pensando en ese futuro un poco relativamente inmediato, en Ourense creo que se van a demandar trabajadores para la vendimia y que vosotros estáis recogiendo esos currículums, ¿no?
Sí, lo estamos haciendo tanto en la zona de Oribeiro, en Ourense, como en la zona del Salnés. Tenemos en nuestra página web, que es fundacionamigosdegalicia.org, un formulario para que aquellas personas que quieran inscribirse, en el caso de la provincia de Ourense para Ribeiro o en el Salnés para, bueno, para aquí, para las bodegas del Salnés, pues pueden inscribirse. Nada, es muy sencillito, son datos personales, si tienen experiencia también en vendimia, si pueden conducir tractor. Es un formulario muy sencillito y lo recibe nuestro personal de orientación laboral para poder insertarlo en el caso de que el currículum de que su formación y su experiencia pues que sea acorde a lo que están buscando las bodegas.
Bueno, esto es lo más destacado que podemos contar de la Fundación Amigos de Galicia a estas alturas del año. Hablamos de estas buenas noticias en lo que tiene que ver con la inserción laboral de, decíamos, en toda Galicia más de un total de 117 personas, pero decías también al comienzo de nuestra charla, Paula, que vosotros os dedicáis, la Fundación se dedica, bueno, pues a apoyar a aquellos que más lo necesitan. ¿Cómo acuden a vosotros? ¿Cuál es el perfil de las personas que se ponen en vuestras manos o que buscan vuestra ayuda, Paula?
Bueno, me preguntáis, es decir, ¿cómo se ponen? Ahora hemos cambiado un poquito el sistema de funcionamiento porque estamos también intentando que las personas se inscriban con cita previa. Nuestra oficina está en Avenida de Portugal 59, pero estamos intentando que las personas, antes de acudir a solicitar ayuda o a solicitar ayuda de orientación laboral, que nos inscriban a través de nuestra página web mediante un apartado que pone cita previa para poder ser atendidas. Y bueno, el perfil que nosotros atendemos mayoritariamente pues son colectivos en riesgo de exclusión social, pues por diferentes motivos, mujeres víctimas de violencia de género, en situación de vulnerabilidad, personas parados y paradas de larga duración también, personas que tienen escasos recursos económicos y que bueno necesitan una ayuda tanto para cubrir sus necesidades básicas o bien también para dar consejos y orientación laboral para encontrar un empleo digno. Ese básicamente es el perfil que estamos atendiendo a nivel autonómico y en concreto en la ciudad de Ourense.
¿Con qué recursos contáis? Supongo que también con la colaboración de los particulares, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, particulares, las empresas también son muy importantes. En el caso de la vendimia, si no fuera por la colaboración que nos prestan las bodegas para poder insertar a las personas que forman parte de la fundación, sería imposible. Y por supuesto también pues contamos con ayuda del Consejo de Ourense y de otras administraciones.
Bueno, ¿alguna previsión, aunque repito, será cogida como con pinzas, ¿no? De futuros, planes o previsiones de la fundación para los próximos, días, meses?
Bueno, ahora estamos trabajando mucho en el tema del empleo, pues ya te digo que en la campaña de la vendimia estamos recibiendo más de 30 solicitudes al día. Ahora mismo la situación que tenemos actualmente y que consideramos que va a venir en estos años va a ser en la línea del empleo. Somos conscientes de que ahora mismo es algo primordial, que la gente tiene que encontrar un empleo, porque bueno, muchos lo han perdido o todavía están en ERTE y necesitan ayuda.
De Comerciantes Celanova Chea, Jorge Cardoso, buenos días.
Muy buenos días. Buenos días.
Estamos hablando durante estas jornadas, de las actividades que se están organizando desde distintos colectivos en distintos ayuntamientos para darle vida, para coger carrerilla, acelerar motores en lo que respecta a la actividad comercial. Y el Concello de Celanova, pues no es no es un ejemplo que tengamos que poner aparte, sino que también lo incluimos en, bueno, pues en ese grupo de localidades que están trabajando para retomar la actividad comercial con toda la fuerza posible. Este fin de semana se organiza el Fin de Rúa Music. Jorge, ¿qué significa todo esto? ¿Qué va a ser? ¿Qué vais a celebrar en Celanova?
Pues mira, básicamente nosotros en estas fechas los comerciantes teníamos la Feria del Stock, que es una feria que hacíamos en el Claustro Barroco, que es un entorno inmejorable para poder hacerla. Y este año, pues debido a la situación que estamos viviendo, que todos conocemos, pues considerábamos que no era prudente, digamos, realizar el mismo formato que consistía en todos juntos en un mismo recinto. Podríamos hacerlo haciendo una limitación de aforo, pero ya no tendría el mismo encanto, ¿no? Entonces, por ser un poco prudentes, lo que hemos es transformado, digamos, lo que era la Feria del Stock en este Fin de Rúa Music, que viene siendo, pues nosotros habitualmente la red comercial de Celanova solo abre los sábados por la mañana, pero en este caso, bueno, algunos comercios sí que lo hacen por la tarde. En este caso, el sábado vamos a tener una jornada especial de apertura de comercios, en que el comercio estará abierto para todos los visitantes. Y pues aprovechando que el concejo tenía programado el concierto de Carlos Núñez, pues hemos llevado a la máxima expresión el tema música, y la Asociación de Comerciantes va a colocar, digamos, como si fuese un hilo musical en directo por todas las calles comerciales de Celanova, con distintos músicos individuales que nos harán, digamos, un fondo musical a toda una jornada de compras, de papeo, de vinos y demás. Entonces, básicamente son distintas calles, va a haber artistas y músicos tocando piezas musicales con instrumentos de todo tipo, amenizando un poco la jornada. Y luego, posteriormente, pues el sábado tenemos ese concierto de Carlos Núñez en el Claustro Barroco, y el domingo continúa el tema de música, porque también tenemos un concierto en la Alameda de Tonichi Pacheco, en un formato sesión vermú, digamos, porque sí que es cierto que tiene mucha gente de tapeo aquí. Y por la noche en el Claustro Barroco está la segunda entrega de Pequeños Grandes Solistas, que es de la banda municipal de Celanova, que son los pequeños artistas que están empezando, que demostrando su talento musical.
Y supongo que habrá sorteos, habrá descuentos, habrá eso, vidilla en lo que es el propio comercio, ¿no?
Sí. Bueno, esto, lo importante, bueno, por una parte, pues contar continuidad a esa feria del stock en la que hacíamos descuentos especiales, por lo tanto, en los establecimientos individualmente, sin estar en la calle, por precaución, digamos, y poder tener las medidas de seguridad bien controladas, se van a hacer dentro de cada establecimiento, pero habrá ofertas especiales. Y luego también tendremos sorpresas, para haber premios, porque las compras realizadas ese mismo sábado, en esa misma jornada de los establecimientos, pues te darán una rifa, y la semana siguiente pues se van a sortear en las redes sociales de la asociación pues diversos premios, tanto vales de compra como cenas en los locales de hostelería de Celanova y otras sorpresas. Entonces va a tener premio venir a comprar en Celanova, pero sobre todo lo que queremos es trasladar el mensaje de la importancia de que las pequeñas localidades, los vecinos y los no vecinos, los que puedan venir a visitarnos, siempre tengan el pequeño comercio muy presente y que lo ayuden a salir de toda esta situación. Que no sea un mensaje pasajero, porque sí que la gente ahora mismo lo tiene muy presente, pero cierto es que el pequeño comercio vive con la incertidumbre de hasta cuánto va a durar este mensaje de que es importante comprar en el pequeño comercio, porque de nada nos vale que nos ayuden un mes y después volvamos a caer en las compras compulsivas por internet.
Yeah.
Es importante que recordemos que el pequeño comercio y la hostelería son las que al final crean un entorno agradable, ya no en las localidades pequeñas, sino en las ciudades, en las capitales y demás.
Pues el que acuda a Celanova, que no se olvide del gel, de la mascarilla y de la distancia de seguridad, por favor.
Correcto, efectivamente.
Pues Jorge Cardoso, presidente de la Asociación de Comerciantes Celanova Chea, gracias por atender nuestra llamada, y que sean muchos los que se acerquen a esta localidad orensana para disfrutar de este fin de semana festivo en el comercio, de compras y de descuentos y de sorteos que vais a organizar. Gracias.
Muy bien. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Pues dinamización, reactivación de la actividad comercial en Celanova, y Yo supongo que, a lo mejor me equivoco, pero supongo que vamos a hablar de un chasco que se han llevado en el concello de Nogueira de Ramuín cuando se ha conocido pues la noticia de la cancelación del rally, de la novena edición del rally Ourense-Ribeira Sacra, porque yo me imagino que una celebración como esta, la de un rally, pues atrae a gente al entorno y pues esa gente consume y esa gente también dinamiza los concellos por donde pasan esos coches. Vamos a saludar al concejal de deportes de Nogueira de Ramuín, Raúl Soto, buenos días.
Hola, buenos días.
Chasco, ¿no?
Sí, la verdad que no es una decisión inesperada. Es una decisión, yo creo que bastante meditada y bastante lógica. Y bueno, habrá que volver a intentarlo. Esperemos que una vez que se estabilice un poco la condición sanitaria.
Porque estas, algunas cosas se pueden replantear, retomar, realizar de otra forma, pero esto del rally es el rally y no hay más.
Sí, realmente la situación tan inestable que estamos viviendo, pues yo creo que la organización, con muy buen criterio, pues hoy ha decidido posponer la edición de este año y intentarlo para el año que viene.
Y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Con qué nos puede atraer el concello de Nogueira de Ramuín? Porque, oye, yo quiero ir ahí, aunque sea eso, con la disculpa de que no hay rally, pero otra disculpa, Raúl.
Nosotros desde el concello, desde el Departamento de Cultura, pues ya llevamos organizando. De hecho, el domingo pasado tuvimos un concierto en el Parador. Evidentemente es limitado el aforo, solo hay 100 plazas para cada concierto. De hecho, este domingo tenemos a Sergio Pazos a las 9 de la noche. Después tenemos festicultores la semana del 21. Todos los jueves tenemos actividad de zumba al aire libre a las 8:30 en la plaza. Después todos los sábados a las 10 de la mañana salimos a hacer una ruta en la que se puede apuntar todo el mundo en grupos como máximo de 20 personas. Y es lo que nos toca este verano, piscina con aforo limitado y un poquito, pues oye, calma.
Un verano diferente, pero que se puede disfrutar también.
Sí, sí, yo creo que desde el Departamento de Cultura yo creo que estamos con otras alternativas diferentes, sobre todo al aire libre, y no podemos hacer mucho más.
Pues Raúl, una pena que no se pueda celebrar el rally, pero animamos también a los oyentes a que se acerquen a ese concello a descubrirlo y a disfrutarlo. Gracias por estar con nosotros. Buen día.
Gracias a ti por tenernos.
En un instante, las noticias de la una en Mediodía COPE.
El verano más fresquito está en Lúcete. Tenemos el mayor surtido en ventiladores LED. Y si ahora compras un ventilador de la gama Vento, te lo instalamos gratis.
¡Lúcete!
Número uno en iluminación.
¡Y en fresquito!
En Polígono de Barreiros, frente a la Toyota.
Esta fin de semana, fin de Rúa Music en Celanova. Merca e degusta en Celanova con música, vermú, sorteos, descontos, animación na Rúa. O día 8, concerto de Carlos Núñez ás 20:30 no Claustro Barroco. E o noveto Nietzsche Pacheco ás 13:30 na Alameda. E ás 20:30 pequenos grandes solistas no Claustro. Lembra recomendacións, mascarilla, sele distancia. Organiza Celanova Chea, Concello de Celanova e Xunta de Galicia.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.